Marcela Prisler, bienvenida a Radio Sefarad.
Muchas gracias, el gusto es mío estar con ustedes.
Es un placer recibirte en Radio Sefarad como segunda docente que nos habla de este nuevo semestre de la Academia en Línea de Mofet, estos cursos que comenzarán en octubre, pero que aquí queremos ir presentándoles para animar a nuestros oyentes a matricularse en estas materias tan interesantes. Son cursos para docentes y en este caso el que vas a desarrollar, el que vas a impartir, Marcela, es Patrimonio del Pueblo Judío, Liderazgo Histórico y Cultura Israelí.
Sí, un poquito largo el nombre, incluye muchos, muchos temas, pero tiene un solo objetivo, ¿eh? El objetivo fundamental es acercar a los docentes de educación. A mí me gusta más usar el término educadores, porque no solo pueden ser docentes en acción, sino también todo tipo de personas que trabajen en la Keilah, en la comunidad. Pero en realidad lo que queremos de educación primaria e infantil, acercar el patrimonio, digamos, cultural e histórico del pueblo judío a través de los distintos personajes que contribuyeron a crear esta identidad israelí, a la identidad que nos pertenece, que estamos aquí en este país.
Es un enfoque muy interesante porque a través de estas vidas presentáis eso, la construcción de esa identidad, y siempre, no sé si le ponemos nombre a lo que estamos estudiando, suele resultar más atractivo, ¿no?
La idea de patrimonio, digamos, es porque se fue formando, bueno, a pesar de ser un país tan joven, con tanta historia detrás, y digamos que estamos tratando de acercar a los niños que conozcan a los distintos personajes, pero no desde su aspecto de guerra o del aspecto de la formación del país en cuanto a la situación militar o a la situación política, sino a través de las personas que lo formaron, a esas personas que contribuyeron de alguna forma a que este país sea tan rico. Porque tratamos, por ejemplo, como personas como Ben Gurión, pero no Ben Gurión como la declaración de la independencia solamente, sino también como abuelo. Entonces está tratado desde la época de su trabajo en Sdeboker, o a Golda Meir con todas las discusiones que trae detrás, pero a través de ella en la cocina, como abuela que cocinaba y demás, y madre. O incluso, por ejemplo, temas como abarca todos los aspectos de la cultura, porque tenemos a Haim Weizmann como político, diplomático y también como científico.
Nahum Goodman, desde una parte del arte, Shoshana Damari, por ejemplo, en la parte de música, la música de transmisión de la cultura y otra cultura totalmente diferente. Es la integración de todas las culturas que en su momento fueron conformando la cultura israelí y darnos la identidad que hoy tenemos. Pero este punto a mí me parece muy importante y diferente a otros cursos que se han hecho, porque no solo se intenta que conozcan, como les he dicho, a la persona desde su situación, digamos, histórica dentro del país, sino también como persona en sí, como madre, como padre, como abuelo, y de esa forma también lograr que los abuelos se acerquen a los nietos y los nietos conozcan la historia. Pero para lograrlo de alguna forma también estamos incluyendo las tecnologías. Es decir, este curso está basado en diferentes personas, en la parte humana de esas personas, en su contexto histórico, pero a su vez también acercándolo a los niños desde la tecnología. Entonces, cada una de las unidades va a tener la implementación de alguna tecnología, de algún programa que el docente por un lado va a aprender a usarlo con un ejemplo que esa unidad les da, pero a su vez va a poder aplicarlo a otro concepto, a otro tema, a otro contexto que él necesite enseñar. O sea, por un lado va a recibir información, conocimiento, ya sea por un lado con un cuento original creado especialmente para esa unidad, basado en hechos históricos reales, a nivel, con un lenguaje, a un nivel que el niño puede entender y será explotado desde primer grado hasta un tercero o cuarto grado, o sea, desde unos 6 años hasta los 9 años. a través de ese cuento extraer información y a su vez va a ser aplicado a una tecnología, a una aplicación tecnológica, a un programa que el docente va a poder explotarlo en la clase como está hecho en sí y a su vez transferirlo a otro conocimiento que necesite en sus clases. O sea que tiene unas tres partes, es un triángulo, recibe información, la aplica y a su vez la transfiere. Y todo esto unido a la educación emocional. Es decir, como hemos visto con otros profesores, nos interesa la parte emocional, que el niño conozca a esos personajes desde su lado humano, ¿eh? Y lo pueda incorporar para cuando llegue el momento de estar preparado a nivel de estudiar historia, que maduro cognitivamente como para poder estudiar historia, él ya conozca a esa persona desde otras aristas también, no solo desde la parte, digamos, que ha formado el país históricamente, social o políticamente.
Claro, les proporcionáis una aproximación, como decías, desde la parte humana para luego, cuando ya sean más mayores, bueno, pues acercarse, digamos, al personaje como hito histórico, ¿no?
Como hecho histórico, de hecho es lo que estamos buscando. Y si han elegido cada uno de los personajes porque representan diferentes aspectos, diferentes aristas del liderazgo y de ese patrimonio cultural. La primera unidad, por ejemplo, se refiere, como les hemos dicho, a Ben Gurión, como el liderazgo de un pueblo. Tenemos a Leah Goldberg como el poder de la escritura. Tenemos a Nahum Gutman, como se les ha dicho, el legado del arte israelí en el mundo. Haim Weizmann, como liderazgo diplomático, y también es el que hace conocer la ciencia israelí en primera parte. En este momento tan renombrada y tan conocida, pero ¿de dónde viene? Golda Meir, como liderazgo femenino, o sea que fue la primera ministra mujer en el mundo. Y Shoshana Damari, como el poder de la música, para la música como lenguaje universal.
Si te parece, Marcela, si te parece, les ponemos un ejemplo a nuestros oyentes de cómo es, por ejemplo, el tema referido a Golda Meir, que nos habla, como decías, de liderazgo femenino, fue la primera primer ministra mujer en el mundo, y su tema se llama Secretos de Cocina, y todo empieza porque Hani golpea la puerta del departamento de Golda, la vecina de su abuela, y no se imagina lo que le esperará. Entre cazuelas y verduras nacerá su admiración por la mujer y la política. O sea que todo tiene una percha, un enganche para que los más pequeños se animen a conocer a estos personajes que, como tú dices, representan todas las caras del liderazgo israelí.
Sí, precisamente la idea es que al haber sido redactados como cuentos especialmente para niños, digamos, con una visión del mundo infantil, el niño se acerca al personaje no como un nombre histórico. De hecho, cuando empiezan a leer, en ningún momento habla de Golda Meir, habla de una mujer que se llama Golda. Pero de a poco lo va acercando, y en este cuento en especial, por ejemplo, a Golda se le cae una caja con fotos, y la niña, la vecina, empiezan a ordenar esas fotos, a ordenar esa caja, y a partir de las imágenes, de las fotos, Golda va reconstruyendo una parte de su historia, hasta el momento que ella está viviendo, por ejemplo, en Tel Aviv. Entonces reconstruye la historia de esa forma, a través de las imágenes, la niña se acerca a la vida de esta mujer, que es una mujer muy seria, una mujer con una voz muy fuerte, que le da miedo acercarse, pero ella va conociendo la otra parte de esta mujer, esa parte oculta, que como siendo ministra no puede mostrar ante el pueblo, pero sí dentro de las paredes de su casa sí. La niña se acerca, hablan como de una abuela a una niña, y la niña de esa forma adquiere conocimientos, adquiere quién es esa mujer y de alguna forma la humaniza, que es la idea. La idea es trabajar las inteligencias múltiples de los niños desde las diferentes posturas y acercarlos a la a la vida de esas personas.
Marcela, coméntanos,
no sé si
por ejemplo...
Si fue clara o quieres que te lo explique con otro ejemplo.
No, lo hemos entendido perfectamente y nos parece una técnica muy interesante, muy, muy atractiva, para no solo para los más pequeños, me imagino que también para los educadores. Por ejemplo, coméntanos qué herramientas tecnológicas aplicáis en el tema de Jaime Weissman. Por ejemplo, veo que planteáis la utilización de YouTube.
Sí. Quisiera hacer una aclaración, ¿no? A mí, yo prefiero usar no la palabra técnica, sino la palabra una pedagogía especial,
okay.
una forma de ver la didáctica, de ver la pedagogía desde la vista de la educación emocional. Okay. Porque todo el tiempo estamos hablando de que los abuelos no entienden de computadoras o los niños no pueden hacerse entender muchas veces con lo que ellos quieren, con lo que ellos les gusta. Entonces la idea es que esos dos mundos se puedan juntar. Por eso hablamos de un proyecto intergeneracional y no solamente de un curso para profesores o para docentes. Por ejemplo, con Jaime Weissman, que tenemos YouTube, hay diferentes YouTube donde muestran experimentos que se realizan en el Mahon Weissman. Los niños tienen acceso a esos experimentos a través del curso. A su vez, ellos mismos crean sus propios experimentos a partir de determinadas instrucciones que se dan por la web Quest. Y a su vez lo van a contar, lo van a transmitir a otros niños con lo que se llama el BookTuber, que es una nueva aplicación en este momento que está muy en boga entre los niños, que es comentar sus propias historias a través de la red. Ya dejamos de solamente contarlo en el papel escrito y pasárselo a la profesora, sino para poder usar otras tecnologías que a los niños les son más atractivas y más eficaces en este momento, porque estamos en un mundo globalizado y no estamos de la misma forma cuando empecé a enseñar hace 30 años yo. O, por ejemplo, con Nahum Guzmán trabajamos con tecnologías como Gloster o Subast o Pinterest, que digamos que son colecciones de fotos o, a su vez, crear entre sus propios cuentos. Esos cuentos son animados y se les puede poner o sus propias voces o voces de animales o voces o música que ellos quieran. Entonces, no solo van a conocer el arte de Nahum Guzmán, sino también los cuentos de Nahum Guzmán, y la unión que hizo él, la fusión que hizo él entre arte y literatura. Me parece uno de los aspectos más importantes a destacar. Entonces trabajaríamos ahí la inteligencia lingüística, pero también la inteligencia del arte.
Y se crean materiales que luego se pueden compartir, como nos estás diciendo. O sea que es un curso redondo, Marcela.
Yo lo veo así. Lo quiero muchísimo. Es un bebé que se fue formando durante casi 3 años, en los que estuve investigando sobre los distintos personajes. No es algo que se crea del día para de hoy para mañana, porque cada uno de los cuentos o cada uno de los materiales que se han presentado están fundamentados por los archivos nacionales, con permisos especiales como de la Casa de Ben Gurión o del Museo de Nahum Guzmán. Digamos, acá hay un trabajo de investigación, un trabajo que le da confiabilidad al tema, le da credibilidad a cada uno de los cuentos, fundamentados en hechos reales, pero que a su vez esta tecnología que tenemos nos permite acercarlos de otra forma a los niños y no se vea la historia como algo de museo cerrado, de museo que no tiene vida. La idea es que acercar, como les he dicho al principio, esa historia tan viviente, tan fuerte, tan interesante, tan rica a lo que es la vida real de los niños. Por eso me refiero a educadores, porque incluso se puede una comunidad usarla para que los abuelos se acerquen a los niños también. Los cuentos van más allá de la tecnología. Los cuentos acercan a la tecnología, a la educación emocional, y a su vez la tecnología permite desarrollar esa educación emocional a través de los distintos recursos que contamos en este momento en la red.
Desde luego, y se trabaja en la autoestima, el compromiso y los valores de ayuda y respeto hacia los demás, algo que forma parte importantísima del ADN israelí, ¿no?
Sí, Sí, y de todas formas también a mí lo que me parece muy importante, todo el tiempo nosotros en Israel estamos tratando de que los niños conozcan la historia. Y cuando esos niños son de la diáspora, se les enseña partes muy particulares, o sea, partes, digamos, muy desarrolladas, perdón la expresión, de lo que es Israel. Israel es mucho más que eso. Entonces, nos parece, en este momento de globalización y de cambios tan fuertes en la sociedad, en la forma de enseñar, es una sociedad digitalizada, una sociedad de la información y conocimiento, ya no tenemos control de lo que los niños aprenden, los niños tienen acceso a todo. Entonces, es muy importante, o sea, por un lado, no podemos negar, estamos en esa sociedad, Raquel, estamos hoy por hoy en la sociedad digital, los niños aprenden de otra forma, pero si nosotros, o sea, no podemos negarlo, como les digo, pero si nosotros no recordamos nuestro pasado, no tenemos nuestros valores presentes, no tenemos lo que se va a formar, lo que es Israel hoy en día presente, no tenemos futuro, o al menos eso es lo que nosotros pensamos. O sea, no pueden disociarse las dos partes, no puedo enseñar solo esas personas a través de las fotos que llegaron y demás, y textos secos, sino que tiene que ser algo que el niño lo vivencie. Es lo que se llama hoy en día transmedia narrativa, ¿eh? Lo que digamos es tomar la narración de diferentes ángulos y que esos ángulos sean los que el niño pueda vivenciar, porque los conoce, porque en eso vive, pero que sepa que están formados a través de su historia y que esos abuelos se acerquen a los niños y los niños se acerquen a la historia. Eso es en definitiva lo que nosotros queremos con los cursos, que los niños conozcan Israel, que los niños conozcan nuestra historia y que los docentes estén preparados para transmitirlo de la mejor forma posible.
Exacto, eso es Patrimonio del Pueblo Judío, Liderazgo Histórico y Cultura Israelí, un nuevo curso del Instituto Moffett, que te agradecemos mucho, Marcela, que nos hayas presentado aquí en Radio Sefarad.
Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de hablar, de explicarles lo que hemos querido transmitir con Moffett. Y contamos, por supuesto, con la presencia de todos ustedes en nuestros cursos en octubre. Están creados en forma sincrónica y asincrónica, o sea que los docentes van a poder recibir todo el material, digamos, ir preparándose, ir creando sus propios juegos y sus propias estructuras, pero por otro lado también van a contar con nuestros docentes en forma, a través de los foros, a través de las clases virtuales que vamos a dar. Es decir, tratamos que no sea solamente la tecnología de por medio, sino que también nos podamos conocer y cuenten con nosotros para cualquier tipo de consulta o enriquecimiento mutuo, ¿eh? Y también nos interesa saber qué opinan ellos, qué es lo que necesitan ellos.
Claro.
Por supuesto, porque no es solamente lo que vemos nosotros, lo que ellos pueden necesitar, sino los profesores, los docentes que viven en cantidad de países de habla hispana que enseñan de la diáspora. Pasamos por Panamá, por Ecuador, por Perú, por Chile, todos esos países, incluso Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que necesitan ellos? ¿Qué su comunidad, qué sus niños necesitan? Entonces, por eso hay un enriquecimiento mutuo. Esto es una propuesta y por eso cada una de las unidades va a contar con un trabajo del docente donde él va a poder presentar lo que él necesita también. Y aquí vamos a estar nosotros para asesorarlo quizás también cómo implementarlo.
Por supuesto, de persona a persona, como nos has comentado todo el rato desde que comenzamos esta entrevista. Muchísimas gracias, Marcela.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.
No, I know.